La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Estábamos ya casi metidos en esta semana de plazos políticos que se consumen con la emoción de la Eurocopa y de los ascensos, cuando Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, salió anoche a asegurar que la fase más intensa de la guerra en Gaza está cerca de terminar. En las 72 horas que han precedido a esta declaración, han muerto más de 150 personas en la franja.
Y hemos visto cómo unos soldados israelíes ataban ayer a un hombre, a un palestino, al capó de un todoterreno, sobre el vehículo militar, al frente, encima de un parachoques, un hombre.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Según ha contabilizado la Agencia para Refugiados Palestinos de la ONU, 7 de cada 10 escuelas de Gaza, que servían además de refugio, han quedado parcial o totalmente destruidas. Pero la fase más intensa de la guerra, dice Israel, terminará pronto.
La que viene ahora, en cambio, no significa que la guerra se detenga. Jerusalén, María Rodríguez Abalde, buenos días.
Buenos días. Las 150.000 personas que se han manifestado este fin de semana en Israel y que después de casi 9 meses de guerra siguen alzando la voz no disuaden al primer ministro. Netanyahu, en entrevista al Canal 14, deja claro que no abandonarán Gaza hasta que devuelvan a los secuestrados vivos o muertos. No solo eso, tampoco abandonarán Gaza tras la guerra. El primer ministro señala que tendrán el control militar que no permitirá un Estado palestino ni que la franja sea entregada a la autoridad palestina, aunque sí le gustaría una administración civil. Los combates en Rafah apunta a que están a punto de terminar, pero tras ello moverán sus fuerzas al norte, ya que no mantendrá la situación tal y como está, aunque siempre buscando la vía política y si no, de otra manera. Para ello, Netanyahu apunta que los preparativos están en marcha sin dar más detalles. Israel advierte que si el conflicto con Hezbollah sube de tono, utilizarán armas que nunca antes han sido usadas. Mientras tanto, el pánico comienza a extenderse y son varias las embajadas que piden a sus ciudadanos abandonar el Líbano.
Ese frente Líbano es el que amenaza con enquistarse y escalar desde hace semanas. Mientras Benjamin Netanyahu abre la puerta a un cambio de estrategia en el conflicto, su ministro de Defensa, Yoav Galán, está ya en Estados Unidos para intentar consensuar con su principal aliado cómo afrontar esta posible nueva fase en la guerra, Bayón.
La llamada fase C, la tercera de la operación militar israelí en Gaza, que implicaría esa transición de combates de gran escala a operaciones más limitadas, mientras se genera un nuevo esquema de seguridad en la franja que sustituya al dominio de Hamas. La transición a esa fase C es de gran importancia, decía Yoav Galant antes de partir rumbo a Washington, donde planea verse con los responsables de defensa y exteriores y con el jefe de la CIA en un momento crítico para el futuro de la guerra contra Hamas en Gaza. Tanto en el frente de Gaza como en el frente de Líbano hay tensión. Es uno de los asuntos que se va a tratar en esa reunión con la administración Biden. Precisamente en Líbano, donde esa tensión en aumento ha llevado al jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense a advertir de que un ataque israelí podría generar una guerra regional al arrastrar al terreno de combate a las fuerzas iraníes.
También la otra guerra, la de Ucrania. Porque Ucrania ha atravesado este fin de semana uno de los peores cortes eléctricos desde que comenzó la guerra. Moscú ataca su infraestructura y los apagones son constantes. Kiev ha respondido con ataques en Crimea. Según Rusia, hay 4 muertos y más de 140 heridos. Justo cuando mañana empiezan las conversaciones formales para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y hoy se reúnen los 27 ministros de Exteriores para hablar precisamente de la tensión en Oriente Medio y la guerra en Ucrania.
Y mientras son ya 15 los muertos en los atentados terroristas de este domingo en la República Rusa de Daguestán, en el Cáucaso, Moscú, Javier González Cuesta.
Rusia volvió a verse sacudida ayer por un atentado, meses después de la tragedia vivida en la Sala Krokus de Moscú. En la región musulmana de Daguestán, 2 sinagogas y 2 iglesias ortodoxas fueron atacadas ayer en paralelo, en las ciudades de Makhachkala, en la capital de la región, y Derbent, hogar de una antigua comunidad judía. Los atacantes mataron a varios agentes de seguridad y degollaron a un religioso de la iglesia de Derbent. Tenía 66 años. El gobernador de la provincia, Sergei Melikov, instó a sus ciudadanos a mantener la calma. Sin embargo, las tensiones religiosas son palpables en el Cáucaso desde hace unos años. El Estado Islámico ha logrado crecer en la zona y son habituales los anuncios de detenciones de miembros suyos en Daguestán. y en esa misma provincia se produjo un incidente muy grave en octubre del año pasado cuando una turba asaltó el aeropuerto de Mahachkala por los rumores de que había judíos escondidos en los aviones, incluso en sus turbinas.
Y todo esto con el rey Felipe VI de viaje por los países bálticos. Allí les ha ofrecido apoyo y una nueva batería de misiles para su defensa antiaérea, precisamente por la amenaza rusa.
Mañana se une a su viaje la ministra de Defensa Margarita Robles, porque el rey ha viajado por el momento solo, algo poco frecuente.
Enviada especial de la SER, María Manjabacas.
El rey Felipe VI ha confirmado en Estonia el compromiso de España con los países bálticos frente a la amenaza de Rusia.
We all fully understand.
Entendemos plenamente la grave preocupación que la invasión de Ucrania despierta en muchas partes de Europa y en particular en la región del Báltico y en Estonia, así como los terribles recuerdos evocadores por los trágicos eventos que estamos presenciando. España puede estar en el otro extremo de Europa, pero creedme, también nos sentimos muy cercanos a vosotros.
Precisamente aquí ha anunciado el próximo envío de un sistema antiaéreo para reforzar la defensa de la frontera europea ante la evidente preocupación por la invasión de Ucrania. Hoy el rey continúa la gira por Lituania y al final, el último día, se unirá a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Empezamos una semana de mucho sol y de mucho calor ya a las puertas del mes de julio, Jordi.
Las temperaturas serán igual o incluso un poco más altas que ayer en la mayor parte del país, las máximas, porque ahora mismo el ambiente se nota fresco, especialmente en el interior. Después, durante la tarde, máximas cercanas a los 30 grados en puntos costeros, superándolos en el interior y destacando un día más, máximas de hasta 40 grados en Extremadura, en provincias como Toledo y Ciudad Real y sobre todo en el Valle del Guadalquivir. Mucho sol, pero también tendremos momentos de nubes, especialmente durante la mañana, en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias, alguna lluvia débil y con tendencia a desaparecer, cada vez va a hacer más sol también en el litoral.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Estamos, les decía, en una semana política en la que vuelven a repetirse los plazos y los protagonistas. Vamos a empezar por esto último, porque hoy, en unas dos horas, está citado a declarar el novio de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y falsedad documental. González Amador está acusado de defraudar más de 350.000 euros, algo que él mismo reconoció por escrito, aunque la presidenta madrileña mantiene que es una cacería política contra ella. Miguel Ángel Campos.
A las 10 de esta mañana está citado Alberto González Amador ante la titular del juzgado 19 de Madrid, imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental. Supuestamente, el novio de Ayuso empleó una red de empresas que incluía a tratantes de ganado para falsificar hasta 17 facturas por más de 1,5 millones de euros en 2020 y 2021 y reducir así ficticiamente su carga fiscal. Escamoteó al fisco una cuota de más de 350.000 euros cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de febrero, Alberto González admitió los hechos a través de su abogado. Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales, escribió al fiscal en un correo que avanzó la cadena SER. El novio de Ayuso se comprometió a pagar 525.000 euros y a asumir 8 meses de cárcel en el pacto de conformidad que solicitó a la fiscalía. Está por ver si llega a un acuerdo o ahora se declara inocente y pleitea. Después de que el entorno de Ayuso reventara el posible pacto al revelar las negociaciones de forma manipulada en marzo pasado.
Decimos también lo de los protagonistas porque la presidenta Ayuso arrastra de la semana pasada una presencia mediática de la que en las últimas horas han huido algunos colegas de partido.
Una gran alianza que todas las democracias liberales debemos cuidar a los dos lados del Atlántico ante los proyectos liberticidas que están arruinando
naciones. Fue a raíz de esta alianza que propuso al recibir al argentino Javier Milei contra proyectos liberticidas, dijo. Ahora los socialistas madrileños valoran recurrir la entrega de esa medalla.
Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esto fue el fin de semana. Ahora el PP intenta dejar atrás ese recibimiento y medalla al presidente argentino, aunque sigue esa dualidad. Ayuso lo reivindica y Génova quiere despachar rápido el asunto.
Sí, desde Génova, donde este asunto se ha vivido con manifiesta incomodidad, tratan de dar por amortizado y superado el acto del pasado viernes. Lo hacía así este fin de semana Elías Mendoza.
Que haya reuniones y encuentros tienen que estar dentro de la normalidad más absoluta y por tanto no creo que haya que hacer ninguna valoración más.
Pero contra la estrategia de Génova era la propia Ayuso la que este sábado sacaba pecho de la medalla concedida al mandatario argentino.
Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina porque es lo normal.
No he visto al presidente de la Argentina insultar a España ni al rey. Sí he visto a la mitad del gobierno hacerlo.
El gobierno, por su parte, incide en el silencio absoluto de Feijóo sobre este caso. María Jesús Montero pedía al líder del PP que rectifique y se separe de la provocación agresiva
a este discurso que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución. Yo espero que el señor Feijóo lo module, lo rectifique o definitivamente se separe de él.
Como dices, los socialistas madrileños anunciaban ayer que estudian recurrir la medalla Milei por ser contraria, dicen, a la normativa estatal que establece que ha de ser el gobierno central quien fije la política exterior y todos sus pormenores.
Mariela, gracias.
A vosotros.
En este carrusel en el que parece girar la política, vuelven a la mesa el Consejo General del Poder Judicial y su plazo, el ultimátum que le puso Sánchez al PP, que se termina esta semana.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Andrés. Y de momento ni una palabra, ni de unos, PP que lo bloquea, ni PSOE porque prefieren mantener la discreción ante una negociación delicada. Es verdad que el PP desliza ahora que la reaparición del comisario Reinders puede aclarar las cosas, pero lo cierto es que ahora no hay ni fecha para una reunión ni pista alguna sobre cómo acercar unas posturas que llevan 5 años separadas.
Sí, tanto PP como PSOE esperan un movimiento de la comisión esta semana para retomar formalmente esa negociación. Confían en que Bruselas ponga fecha a la reunión que llevan esperando desde el 13 de junio, cuando el presidente del gobierno dio ese ultimátum a los de Feijóo. Las dos partes aseguran estar dispuestas a pactar. Nadie quiere levantarse de la mesa, pero como decías, no hay pistas sobre si esta vez el acuerdo será posible o no. Jourová pidió a los partidos que avanzaran en una propuesta concreta antes de retomar el diálogo, pero ni Génova ni Ferraz aclaran si lo han hecho. El hermetismo en torno a las conversaciones es absoluto. Los negociadores solo emiten mensajes interpelando a la otra parte. Los populares quieren tener alguna garantía de que la renovación va a suponer un cambio a futuro en el sistema de elección. Los socialistas insisten en que la prioridad es el desbloqueo y que esta será la última semana de negociación antes de impulsar su propia reforma. Presionan así al PP, donde se mantiene el debate entre el ala dura, que apuesta por no pactar en ningún caso, y el sector, que cree que ha llegado la hora de buscar una fórmula que les permita desbloquear la situación.
Guille, gracias.
Hasta luego.
En el mapa para entender el mundo.
La Unión Europea, que todavía tiene pendiente el reparto de altos cargos. Los 27 esperan dejarlo listo esta misma semana. El jueves y el viernes hay reunión del Consejo Europeo y la extrema derecha que lidera Giorgia Meloni reclama su cuota de cargos y de poder.
Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Las negociaciones para cerrar los grupos parlamentarios siguen su curso y se ha convertido en una carrera por fichar a los diputados nuevos. En ese caladero está tomando la delantera el partido de Meloni, que este lunes saca 9 diputados a los liberales y que está logrando el sorpaso que no consiguió en las urnas. Una fuerza que podrá permitir a la primera ministra reclamar más voz y más poder en el reparto comunitario que deberá cerrarse esta semana cuando los 27 vuelvan a sentarse a negociar. Roma quiere una vicepresidencia con competencias en agricultura o industria.
Nous voulons avoir un vicepresidente de la
Porque los ultraconservadores se están beneficiando de la crisis en los liberales. El viernes perdían 7 diputados y hoy los 5 escaños de Volt, un partido paneuropeo, va a confirmar que se irá al grupo de los verdes por las incongruencias, dicen, de los liberales con la ultraderecha, que va ganando posiciones y que se perfila como la tercera fuerza en el Parlamento Europeo.
En Francia, los sondeos coinciden en dar la victoria a la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas del domingo que viene, aunque sin mayoría absoluta.
Así que ha vuelto a buscar un modo de movilizar a su electorado el presidente Macron, que ha enviado una carta abierta a la ciudadanía.
Los ultras de Le Pen obtendrían, según los sondeos, un 35% de los votos. Corresponsal en París, Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. Las encuestas siguen situando al partido de Marine Le Pen ampliamente por delante en las legislativas, aunque la proyección de diputados en este escrutinio a 2 vueltas no les otorga la mayoría absoluta. La media de los sondeos sitúan a la ultraderecha en torno al 35%, mientras que el nuevo Frente Popular de izquierdas están alrededor del 29 y la mayoría del presidente Macron cae al 20. Quizás por ello Macron volvió a intervenir este domingo enviando una carta a los franceses a través de la prensa regional. En ella, reconociendo que su convocatoria avanzada de legislativas haya podido causar inquietud e incluso rabia, asegura que su bloque centrista es el único que puede impedir que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda accedan al poder. El presidente sigue considerando a la coalición de izquierdas, con la presencia de los insumisos de Mélenchon, como un bloque de extrema izquierda en su conjunto. Este domingo volvieron a haber manifestaciones en todo el país contra la ultraderecha, en esta ocasión encabezadas no solo por los sindicatos, sino también por grupos feministas.
En Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump ya se preparan para el cara a cara que van a tener esta semana. Los demócratas quieren centrar buena parte de este debate electoral en el derecho al aborto, aprovechando que se acaban de cumplir 2 años de la anulación de la histórica sentencia Roe contra White, la que en su momento garantizó el derecho al aborto hasta casi 24 semanas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Para los demócratas se ha convertido en un caballo ganador, en apuesta segura para ganar votos.
Mess with the movement of America.
Le demostraremos a Donald Trump y a los radicales que no se pueden meter con las mujeres de este país, repite constantemente el presidente Biden en sus discursos. Pero para los republicanos el acceso al aborto genera división y falta de consenso, hasta tal punto que Trump ha llegado a atribuirse la decisión del Supremo y a la vez insistir.
You have to go with your heart. But you have to also remember you have to get elected.
En que también hay que ganar elecciones. Las bases más conservadoras le exigen una postura más clara y restrictiva, pero Trump es consciente de que más del 70% de ciudadanos es partidario a este derecho y prefiere no posicionarse al respecto y limitarse a decir que sea cada estado quien fije sus normas.
Many states will be different. Many will have.
Y mientras tanto, gran parte de la sociedad civil y miles de mujeres siguen movilizándose y hoy se esperan cientos de protestas contra lo que consideran un país en regresión. En estos 2 años, más de 20 estados han prohibido o limitado el acceso al aborto y 1 de cada 3 mujeres viven en un estado donde es ilegal.
Y además en Girona, la noche de San Juan ha terminado con un tiroteo y un atropello. Un hombre y una mujer han muerto tiroteados y otras 4 personas han resultado heridas.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con Carlos Sánchez, Cristina Monge e Ignasi Guardán.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.